Atención al tema que nos convoca hoy, queridos oyentes, y hola, Aarón Rodríguez.
¿Qué tal, Raquel?
Bien.
Un placer estar contigo, como siempre.
Como siempre, para mí también. La industria del holocausto y el negacionismo. Toma ya, te habrás quedado tan tranquilo.
Sí, la verdad es que nos vamos a meter hoy en un fregado de estos que nuestros oyentes más fieles ya me han oído en alguna ocasión despotricar y enfadarme y pelear con mis fuerzas contra este tema. Y hoy, bueno, pues vamos a volver sobre nuestros pasos, ampliando un poquito algunas de las cosas que dijimos cuando tuvimos ocasión de hablar de Defamation hace ya unos cuantos programas y del librito de Norman Finkelstein. Que es un poco el que da título al programa de hoy, ¿no? Las relaciones que hay entre lo que se ha venido llamando la industria del holocausto y el negacionismo. Son dos temas distintos, entonces yo creo que lo primero es pedir disculpas a nuestros oyentes por mezclarlos, pero bueno, creo que en cierto modo tienen algo en común, que es, bueno, de hecho han demostrado tener más de una cosa en común, que es, por un lado, el planteamiento crítico. Siempre está muy bien tener un planteamiento crítico para hacer cualquier tipo de historiografía. Nunca hay que dar nada por sentado y siempre hay que trabajar con rigor y con el mayor cuidado posible con las fuentes y siempre poniendo en duda lo que uno sabe precisamente para mejorar. Pero claro, de ahí a generar una corriente historiográfica directamente insostenible que se basa en la inexistencia del holocausto, pues evidentemente media un mundo. Entre los que dicen que el holocausto no existió y los que están empeñados en que el holocausto se ha convertido en una especie como de cliché de ventas o significante vacío para vender cosas, vender entradas a museos, vender películas, camisetas, libros, etcétera, etcétera, bueno, pues tenemos ahí un cierto problema, o por lo menos tenemos un campo de pensamiento que merece la pena abordar. A ver, vamos a empezar, yo creo, tirando la primera carta encima de la mesa. Es evidente que hay una serie de intereses económicos lógicos, algunos más lógicos que otros, por supuesto, dentro de lo que viene siendo la industria de la memoria o la industria del holocausto. Eso es algo que cualquier espectador más o menos crítico no puede negar. De igual modo que ha habido, problemas, caraduras, aprovechados y gente de muy baja estofa, como en todas partes y como en general con todos los acontecimientos históricos y no históricos. En nuestra experiencia propia de la vida sabemos que esto es así. De ahí a generalizar o de ahí a pretender que todo lo que se rodea con el holocausto, como por ejemplo los mecanismos de exhibición de los campos de concentración o de exterminio, o pues las asociaciones que se dedican a dar conferencias, o las asociaciones que intentan luchar porque estos introduzcan los temas educativos y por dar una educación sólida y coherente con respecto al holocausto, pues aquí media un abismo y hay que bordearlo con cuidado. En primer lugar, porque sí que es verdad que la etiqueta educación, así entendida un poco como es que no, tal empresa recauda fondos porque educa sobre el holocausto. Esto, que ha sido muy criticado por Finkelstein y luego por todos los alumnos de Finkelstein, es tan sencillo como analizar qué tipo de formación se da, a quién se da, cómo se mide, qué tipo de consecuencias tiene, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si acudimos a las grandes formadoras del mundo, pues como puede ser Yad Vashem, o como puede ser la Casa Banché, o como puede ser, las distintas series de museos sobre el holocausto que forman en Estados Unidos, pues hombre, no hay más que ver el capítulo de publicaciones, el dinero que se establece en investigación, como para que cualquier mínima duda con respecto a la importancia del cometido que están realizando desaparezca automáticamente. Que puede haber otro tipo de intereses, de dudas y de asociaciones que no sean tan transparentes, por supuesto, y contra ellas, desde luego, hay que utilizar toda la artillería legal que para algo está y tiene todo el sentido. Sin embargo, bueno, pues los pontífices, los popes de esta especie como de queja contra las relaciones entre holocausto, educación y financiación, intentan hacer una especie de gran saco donde meten todo y no realmente no hay ningún tipo de análisis de peso, y es una lástima porque pagan, como suele ocurrir en estas cosas, pagan justos por pecadores. ¿Esto se ha traducido a la industria del cine? Por supuesto que sí. Se ha traducido a la industria del cine en el momento en el que Hollywood empieza a hacer taquillazos con respecto al holocausto. Entonces aquí ya podemos tirar la toalla si lo que queremos es hacer una visión crítica, ¿no? Porque es evidente que, bueno, Hollywood es una industria, la industria cinematográfica, hay una serie de intereses económicos en juego, pero también hay una serie de intereses humanísticos, en tanto el arte necesita, primero, de unas bases económicas. Bueno, el arte, la investigación, esto que estamos haciendo tú y yo ahora de hablar y que nuestros oyentes nos puedan recibir en sus casas, pues requiere de una inversión económica que puede pasar desde el teléfono móvil desde el que hablo hasta el iPad o el ordenador con el que nos escuchan en casa. Esto no invalida ni muchísimo menos el intento de comunicación, de aportar, de compartir y de poner en duda cosas que nosotros hacemos esta semana tras semana y que nuestros oyentes con habitual buena predisposición escuchan y espero que encuentren, ¿no? Entonces, no hay que llevarse las manos a la cabeza, es verdad, todo proceso económico, en tanto estamos en un marco capitalista, todo proceso creativo requiere de una financiación, requiere de una lógica económica, pero eso no invalida, nunca ha invalidado en la historia del arte jamás el valor humanístico de transferencia, de transmisión, etcétera, etcétera. Luego otra cosa es que llueva a gusto de todos o que no, pero claro, contra eso evidentemente no se puede luchar. Si la gente piensa que la transmisión del Holocausto cae de la nada, pues les recomiendo que lean las memorias de Lanzmann para ver lo que sudó para conseguir la financiación de Shoah y entonces a partir de ahí empezamos a hablar. Lo digo por poner un ejemplo que no sea especialmente tendencioso, que me podría ir a Spielberg o me podría ir a Benigni o a cualquiera de los sospechosos habituales, ¿no?
Sí, pero
aquí somos todos sospechosos habituales.
Pero Aaron, ahora que citas a Spielberg, por ejemplo, no sé, en el caso de Roberto Bellini, pero Spielberg, con buena parte del dinero recaudado por la lista de Schindler, bueno, pues fundó una organización que está haciendo mucho por la memoria de la Shoah.
Claro, pero aquí llegamos a lo de siempre. El tipo que esgrime este tipo de argumentaciones, o el investigador, el académico que esgrime este tipo de investigaciones, haga lo que haga Spielberg con su dinero, le va a parecer mal, porque si Spielberg se lo queda, malo porque instrumentaliza el Holocausto de manera egoísta. Si monta una asociación para la memoria histórica, malo, porque resulta que esta asociación tiene algún tipo de interés con respecto al punto de vista israelí, y entonces es sionismo internacional y mal también. O sea, es que hagas lo que hagas, estás condenado, tienes el punto de mira, estás en el punto de mira, ¿no? No hay manera de escapar del círculo vicioso hasta el hipotético, que no existe, por supuesto, imaginemos el hipotético artista puro que crea en el aire, de la nada, da su visión de la nada, es riguroso, Y además no recibe nada salvo el placer de haber servido a la causa de las víctimas. Eso es mentira, o sea, eso no existe, es una cuestión de compromiso histórico y una parte del compromiso necesariamente pasa por establecer unas políticas económicas de conservación, de preservación y de difusión de la memoria inteligentes. Claro, otra cosa es que un señor se lleve por debajo de la mesa una serie de dinero. Eso, ya digo, en todas partes, no necesariamente en vinculación con el Holocausto. Peor aún, desde luego, y con más coherencia y con más rigor se debería perseguir a aquellos que lo hacen en nombre del Holocausto, que ya digo, existen. Pero cualquier propuesta de las que hemos hablado en todos los programas que llevamos, desde IDA hasta la cuestión humana, son susceptibles de leerse en términos económicos y, por lo tanto, aquel que quiera criticarlas en términos económicos lo va a hacer. Y lo mismo se puede decir de todos los libros de los que nos dedicamos a escribir a esto o a dar clases sobre esto, ¿no? Uh-huh. Es un tema absolutamente fascinante. Entonces, esto en el cine, ya digo, podemos leerlo desde la óptica del taquillazo o podemos leerlo desde una óptica mucho más perversa que ha surgido en los últimos años y que yo creo que donde mejor se ve es una película casi desconocida, pero muy afinada y muy, muy discutible, precisamente por eso, que se llama Y vinieron los turistas. Es una película alemana, razonablemente fácil de encontrar, como siempre para quien bucee en las redes sociales y en los antros habituales, en los mentideros habituales de la red. Es una película que trata de la perspectiva de un joven alemán que en un momento dado tiene que hacer una especie de servicios sociales sustitutorios o algo así, o pagar una especie de deuda al Estado, y entonces le mandan de voluntario, entre comillas, a Auschwitz, a trabajar allí una serie de meses, a trabajar pues en labores de reforma del museo, a ayudar a los supervivientes, a un superviviente en concreto. Entonces, bueno, pues lo que pone de manifiesto toda esta película es, los flujos económicos que hay alrededor del campo, ¿no? Pues los flujos económicos, quiero decir, desde las tiendecitas de postales hasta la gente que vive allí. Bueno, hay una parte, a ver, aquí vamos a decirlo también claro, hay una parte fundamental de la gente de Oswiemin, del pueblo en el que está instalado Auschwitz y Birkenau, que vive directamente el turismo. Yo recuerdo la primera visita que hice, una de las cosas que más me hicieron llevarme las manos a la cabeza fue en una pizzería, en un centro comercial al lado del campo, que vendía una cosa llamada pizza Auschwitz. O sea, imagínate, a partir de ahí el debate que se nos abre. Entonces, problema que tiene esta película es que en vez de hacer el tratamiento crítico e inteligente de esto, que está ahí y que se puede hacer, ¿no? Y que de hecho pues sería muy inteligente, y hay quien lo ha hecho, luego pondré otro ejemplo. En vez de hacer ese tipo de tratamiento, al final lo que te cuenta es una historia de amor, fíjate qué perversa, una historia de amor muy perversa entre una chica polaca que vive en el pueblo de Auschwitz, el joven alemán, guapísimo los dos, por supuesto, y esta unión está, entre comillas, bendecida por la presencia de un antiguo superviviente que vive en el campo allí y da charlas a los visitantes, etcétera, etcétera. O sea, fíjate cómo se traza el triángulo ideológico de la película, ¿no? Entre, bueno, aquí no pasa nada, se ha estructurado, todo está perfecto. En realidad no, en realidad lo que hay por debajo de la película es una crítica feroz por ejemplo, al tema de las charlas motivacionales, ¿no? Cualquiera que haya estado en un encuentro con algún superviviente del Holocausto sabe lo terrible que es, y en la película parece poco menos que ridiculizado, ¿no? Como desactivado todo. El tema de la inauguración de nuevos memoriales, que aparece absolutamente ridiculizado dentro de la película, como puesto en duda. Entonces, claro, es evidente que hay un proceso de lectura, de obturación histórica, muy incómodo, y que desde luego encaja muy bien, ya digo, con estas voces de lo que se ha venido llamando los antiindustria del Holocausto, ¿no? Entonces, bueno, esto lo apuntamos aquí y se lo dejamos a nuestros oyentes, pues si alguno decide verla, pues que nos comunique si está de acuerdo con nuestra perspectiva o no. Pero desde luego es una película melodramática, peliaguda, en el mejor de los casos, ¿no? Y que encaja mucho con este tema que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión de la limpieza de la culpa alemana, el buen alemán, el renombre que pide perdón, etcétera, etcétera.
Pero fíjate, perdona, Aarón, antes de entrar al segundo tema, porque el título de la película, Y llegaron los turistas, ya nos pone sobre alerta, ¿no? De que va a ser una película en la que se va a criticar esa utilización, esa mercantilización de Auschwitz, ¿no? Pero por lo que cuentas, claro, al final no lo logra el
absoluto, largo. Al final es una especie como de pastelada. Políticamente correcta, muy encajadita y muy a levantar ampollas, pero no demasiado. O sea, la inoculación ideológica que la ha metido, pero no parece que sea un gran problema dentro de la película. Uh-huh. Es que fíjate, desde el título ya tenemos un problema, Raquel, porque en Auschwitz, esto es una apuesta personal que yo creo que, como todas, es discutible, pero de intentar desglosarla. En Auschwitz se pueden ser dos cosas, se puede ser turista y se puede ser viajero y testigo, ¿no? Viajero es testigo. Y claro que hay turistas en Auschwitz, en el peor sentido de la palabra. Claro que hay gente que pasa por allí, va por Polonia y pasa, y a la misma que va a ver la catedral de Varsovia, de Cracovia, perdón, pues decide pasar mediodía en el campo de exterminio y darse una vuelta y luego contra su visita lo que le ha impactado y mira otro que es esto y tal. O sea, todos los que hemos hecho trabajo de campo, los que hemos pasado una temporada allí estudiando, sabemos que ese tipo de situaciones existen ahora en el día, ¿no? Como el día Baudrillard, el Auschwitz Disneylandia, ¿no? El niño no toques esto, eso está en el campo, claro que está en el campo, no se puede negar que es parte del campo. Pero en Auschwitz también está el viajero entendido como figura casi mitológica, ¿no? Como el anti-Ulises, robándole la metáfora a Primo Levi. Y Auschwitz es un peregrinaje, y es un peregrinaje que tiene un algo de espiritual, en un sentido potente, humano, no en un sentido necesariamente religioso, en un sentido sagrado, como me gusta a mí decir, y eso no se puede negar, eso está ahí. Entonces, claro, la película, el problema de la película es que no entra en esa experiencia de viajero de descubrimiento y de desvelamiento, ¿no? La película se bloquea ahí, y al final da la impresión de eso, de que los que, como pasan muchos textos de la lista del Holocausto, que da la impresión que los que van allí pues son eso, gente agarrada a una bandera de Israel, en la mitad de los casos, y en la otra mitad, turistas europeos hiperbronceados o norteamericanos con las gafas de sol tirando fotos y teniendo una experiencia simulada de lo que fue Auschwitz. Decir eso me parece un error, uh-huh. Me parece un error porque anulas automáticamente la experiencia de peregrinación laica, de reflexión sagrada con respecto al lugar, no, repito, no desde una perspectiva teológica, que al final es la que menos me interesa, sino de una perspectiva humana.
Sí, pura, de respeto. De respeto, ¿no?
Claro, y de respeto. Sí. Que eso sí que está en otras películas, curiosamente, que hemos analizado, y eso sí que está en Un lugar donde quedarse, o sí que está en Ida, o sí que está en la cuestión humana o en alguna otra que hemos tenido la ocasión de analizar. Uh-huh. No todos son turistas en Auschwitz, afortunadamente. También hay viajeros, pero en el cine pasa igual, no todos son turistas en las películas del Holocausto. Muchos de los espectadores también tomamos o intentamos tomar, porque es rol de viajero. No es algo que uno elija voluntariamente, es algo que uno tiene que pelear dentro del texto, tiene que pelear dentro de Auschwitz.
Sí.
No sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo
nos ayudas,
con lo que planteo, pero para mí es un dogma de fe.
Estoy segura de que sí, y tu programa nos ayuda a eso, a ser viajeros y no turistas en estas películas de la Shoah. Nos ibas a hablar de un segundo tema y sospecho que de una segunda película.
Sí, iba a entrar en un problema además que nos daría para varios programas, pero voy a intentar sintetizar, que es el problema del negacionismo. Las relaciones entre negacionismo y cine están a la orden del día. Simplemente por contextualizar un poco el problema, el negacionismo es una escuela que se autodenomina a sí mismo historiográfica, pero que no lo es, que parte de la base, según la subescuela, ¿no? Pero hay distintas gradaciones que viene a decir desde que Auschwitz no existió como máquina de exterminio, que el Holocausto no existió, que hubo campos de concentración, pero no hubo programa masivo de liquidación, entonces luego hay subramas, que si lo sabía, no lo sabía. Bueno, en fin, esto es un mapa fascinante en el que es muy fácil perderse. Entonces, el negacionismo, en tanto corriente ideológica vinculada o bien con la extrema derecha o bien con intereses de extrema izquierda en vinculación con según qué causas de la política exterior internacional que se beneficiarían directamente de la idea de que el Holocausto no hubiera tenido lugar, y yo lo dejo ahí y que cada uno hile como quiera hilar, pues en esta dirección, ya digo, tienen dentro del cine y de la imagen audiovisual un arma propagandística importante. Entonces ahí centenares, por no decir miles, de documentales rodados, patrocinados, subvencionados por todo tipo de organizaciones más o menos vinculadas con la extrema derecha, generalmente, pero hay que decirlo, pues eso, que se cuelgan por las redes sociales, se distribuyen en tiendas dedicadas a este tipo de mercadería, entre ciertos grupos más o menos afines a este planteamiento, donde pues utilizan la imagen audiovisual para intentar demostrar y convencer y pontificar en torno a estas ideas. En general, no merece la pena centrarnos en uno de estos, ni siquiera en uno de estos documentales, porque es que no son buenos, o sea, básicamente, no son buenos, quiero decir, a nivel audiovisual. Yo todavía no he visto nada realmente sugerente en términos de negacionismo. Hablamos algo de Defamation. Defamation no es un documental relacionado con el negacionismo, sino más bien con el tema de la industria del Holocausto. Pero sí que hay, por ejemplo, alguna pieza audiovisual que encara el problema del negacionismo desde una perspectiva rigurosa y compleja, entonces aquí ya sí que podemos abrir un nuevo capítulo. Hay un documental que yo no puedo dejar de recomendar, porque además creo que es un documental con los que se puede debatir, hecho con mucho rigor y mucha seriedad, que se llama Mr. Death, que es una especie de biografía de Leuter, de Freda Leuter, que es el que escribió el famoso informe Leuter, que se suponía que era un científico que había demostrado mediante una serie de mediciones de unos materiales tomados en Birkenau, en el interior de las cámaras de gas, en ciertos lugares de Birkenau, había demostrado que allí no había restos de ningún tipo de sustancia relacionada con el ciclón B ni con el asesinato en masa, etcétera, etcétera. Entonces, Errol Morris, que es un director de documentales muy potente, un tío francamente muy interesante, decidió hacer una biografía de este señor y entrevistar a su familia, y entrevistar a ciertos líderes negacionistas, entrevistar también a líderes y a pensadores antinegacionistas y a investigadores del Holocausto. Entonces, lo que hace, pues ese es un documental, aparentemente no toma partido, lo cual le convierte en un documental abierto, aunque sí que es verdad que, en fin, no hay más que verlo para entender la miseria de los personajes que pasan por ahí, del propio Leuter, y de lo mal que se hicieron las cosas y de cómo se estafaron a los comités científicos. Y bueno, en fin, o sea, realmente lo que pasa es que lo interesante del documental es que no te lleva a esa lectura, sino que se limita a disponer la información de manera más o menos controlada, ya digo. Y luego, bueno, pues además hay intervenciones de dos de mis maestros y de la gente que yo más admiro, que están allí. Entre ellos está, pues, por ejemplo, Van Pelt, que es el arquitecto que más y mejor ha estudiado en lo que es la creación de Auschwitz, que tiene un libro maravilloso con Deborah Dworkin. Está Deborah Lipstadt, que es probablemente la gran eminencia a nivel mundial, a nivel de negacionismo. O sea, Y luego también, por supuesto, está pues, toda la cúpula de los pensadores, por llamarlo de alguna manera, negacionistas, y el propio Leuther, que es impresionante verle a él hablar como ser humano y entender su historia y ver, hay unas grabaciones que se habían distribuido ya desde el punto de vista negacionista de cómo entraron a las cámaras de gas, a los restos de los crematorios y de las cámaras de gas de Birkenau, cómo tomaron el material a mazazo limpio contra la pared, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de rigor científico, etcétera, etcétera. Es que simplemente con verlo ya uno pues dice, Dios mío, esta es la gran prueba, se supone que esta es la gran prueba del pensamiento negacionista. Bueno, pues como pieza audiovisual está muy bien hecha, es una pieza muy rigurosa, muy, muy, muy productiva, y sobre todo, ya digo, es eso, permite dialogar con ella, permite poner luces y sombras, y lo hace con cuidado, con tacto y con una especie con muy buena maniobra. Uh-huh. No obstante, si alguno de nuestros oyentes tiene interés en, bueno, al leer un poquito sobre el tema o en enterarse o quiere conocer algo sobre el universo negacionista, hay muchos libros, casi todos son muy estimulantes y muy potentes. La verdad es que yo me quito el sombrero ante los estudiosos tanto nacionales como internacionales que están trabajando en este tema a favor de poner luz contra el negacionismo. Hay un librito que yo no puedo dejar de recomendar, que es un librito pequeño, muy manejable, muy bonito, precioso. No es el mejor en el sentido del más, con más fuentes y mejor documentado y tal, pero para mí es el más humano, que se llama Los asesinos de la memoria, de Bernand. Bernand es un historiador que no es un historiador especialista en el Holocausto, pero que en un momento determinado pues decide escribir sobre el tema, y el libro es un ensayo y está escrito con un cuidado y un cariño y también una seriedad historiográfica maravillosa. Entonces, bueno, dejo ahí esa recomendación, el documental Mr. Death de Errol Morris y el libro Los asesinos de la memoria, de Pierre Bernand, que yo creo que es una pieza clave para entender todo esto.
Muy bien, Aarón, pues con el mismo cuidado y mimo con el que tú haces este programa. Te lo agradecemos muchísimo.
Ya sabes que siempre es un placer estar con vosotros.